Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Saludos cordiales. Gracias por estar acá. Ángel Castro nuevamente con ustedes. Me acompaña Panda por el tiempo que él desea acompañarme. No creo que vaya a ser mucho. Pero en fin, tengo varias noticias antes de comenzar este episodio. Los episodios completos de este podcast solamente van a estar en las plataformas podcast. Spotify. En Spotify lo voy a subir en formato video. ¿Está bien? Y los demás, pues formato audio. Ya, Panda duró 29 segundos en cámara. Es un récord. En fin, hablemos ahora de UFC 300. Gracias por estar acá. Eventazo. Tuve la oportunidad de verlo mientras estaba sucediendo y luego tuve la oportunidad de verlo mientras. No mientras, pero tuve la oportunidad de verlo en repetición luego las peleas que quise ver nuevamente. Una de esas peleas fue Kayla Harrison versus Holly Holm. Y esa es la pelea que voy a comenzar esta conversación que voy a tener con ustedes. Pero lo que les quiero decir es que en este episodio y esta discusión que voy a tener acá, voy a hablar de las peleas que me interesan. Voy a hablar de Kayla Harrison versus Holly Holm, voy a hablar de Max Holloway versus Justin Gaethje, voy a hablar de Pereira versus Hill y de la noticia de Conor McGregor versus Chandler en UFC 303. En el canal de YouTube ya no van a haber videos de largo tiempo, no van a haber videos largos a menos que sean conversaciones con personas, ¿ok? Dudas o preguntas, no me importa. Ok, Kayla Harrison, la sorpresa de Kayla Harrison número uno, lo que realmente me sorprendió de Kayla Harrison fue que dio el peso, en realidad. Esa fue la mayor sorpresa. Yo no pensé jamás en la vida que Kayla Harrison iba a dar las 135 libras. A mí me pareció absurdo. Yo no pensaba que esa mujer iba a dar 135 libras. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de su carrera en las artes marciales mixtas la ha hecho en las 155 libras, que es una división que no existe en la UFC, pero fuera de la UFC sí. Y básicamente es una división que en realidad se hizo para ella en la PFL. Porque así de buena es Kayla Harrison. Usted vio, cuando usted la vio dentro del octágono este pasado sábado en la UFC, en UFC 300, y usted la vio de espalda, y usted vio la espalda que tiene Kayla Harrison, usted entiende entonces cómo rayo esa mujer pudo pelear en 155 libras para allá arriba. Me sorprendió de verdad de sobremanera verla el día del pesaje en la mañana, ver cómo se veía, como similar a cuando Conor hacía las 145 libras, totalmente seca, maltratada, en el hueso casi, absurdo. De el momento del pesaje, cuando esa mujer se bajó de la báscula, a la noche de la pelea, cuando entró a ese octágono. A mí no me sorprendería, yo no sé realmente porque no vi los datos, pero yo estoy 100% seguro que esa mujer subió al menos 25 libras en 24 horas. Un poquito más de 24 horas, pero sí, subió sin, pudo haber subido hasta 30 libras, no me sorprende. Ahora, lo segundo que me sorprende es que Holly Holm, siendo una veterana, siendo una ex campeona, siendo uno de los pilares del mundo del combate femenino. ¿Cómo ella escoge clinchear, cerrar la distancia y entrar en el clinch con Kayla Harrison, doble campeona olímpica de judo? Cuando evidentemente esto era un macheo bastante favorable para Holly Holm arriba, con las manos y los pies. Holly Holm Salón de la Fama del boxeo, futura Salón de la Fama de las artes marciales mixtas. Sin duda, en el kickboxing, ella podía almorzarse a Kelly Harrison. Y si vemos las peleas recientes de Kelly Harrison fuera de la UFC, vemos que claramente en donde ella tiene más problemas es arriba, con la gente que golpea y patea muy bien. So, Holly Holm tenía su gran ventaja frente a Kelly Harrison en el boxeo, en el kickboxing. ¿Por qué Holly Holm decidió hacer un clinch y clinchar con Kelly Harrison? Yo jamás voy a entenderlo. Eso es uno de los misterios más grandes de la humanidad ahora mismo. Ahora, también puede ser que Holly Holm entendía que tarde o temprano esta mujer va a cerrar la distancia, va a clinchar, va a luchar conmigo. Así que déjame entonces salir de este trago amargo mientras tengo el tanque lleno de energía. A lo mejor fue eso. Incluso cuando van al suelo, que Kayla Harrison la derriba, hace el primer derribo de judo, Holly Holm en el suelo la suipea. O sea, le domina la posición, que realmente es sorprendente para una mujer que, vamos, Holly Holm tiene 42 años, si no me equivoco. Tiene muchas más peleas detrás de ella que al frente de ella. Ella le quedarán, no sé, dos peleas, tres peleas tal vez. Ella es una veterana, tiene ya la edad para retirarse y tiene las millas encima, como tiene demasiadas millas encima ahora mismo, como para continuar peleando. Kelly Harrison, entiendo que lo que tiene son 33 años, tiene un futuro brillante en las artes marciales mixtas, sin duda alguna. Ahora, Holly Holm muy bien puede estar ya cansada, puede ya, las lesiones y las guerras que ha tenido, pues, le están mermando, ¿no? Ahora, ¿qué debe ser lo próximo para Kayla Harrison? Entiendo que ya la división de las 145 libras no va a existir. Así que no hay manera de que ella suba a las 145 que le beneficiaría un poco. Entonces, ¿qué debe ser lo próximo para Kelly Harrison? En las 135 libras lo que hay, por lo menos para ella, yo creo que ella le ganó ya a una de las personas más importantes en la división, en el top 5, que es Holly Holm. A mí me encantaría saber qué va a hacer Irene Aldana en peleas futuras. Ella peleó en diciembre y ganó. No sé si tiene otra pelea que venga por ahí, pero sí pienso que una pelea contra Irene Aldana es una gran pelea. Nos puede mostrar nuevamente Irene, buenísima con las manos arriba, en comparación a Kayla, puede ser una gran pelea. Y a final de año, yo no sé si Raquel Pennington esté disponible para pelear contra la campeona, contra Kayla Harrison, pero, ¿verdad? Vamos, si esa es la pelea, no me molesta, me gusta. Kayla Harrison versus Raquel Pennington, estamos ahora en abril. Ella dijo que a final de año, yo creo que una pelea más en las 135 libras, Irene Aldana sería una perfecta pelea para Kayla Harrison. No sé si tiene una pelea pendiente, pero pues. Y pues luego, pues Kayla Harrison contra Raquel Pennington. Esta división ahora de las 135 libras de las mujeres se pone bien explosiva porque obviamente la mejor peleadora de todos los tiempos ya se retiró, Amanda Nunes. Y ahora, pues hacen con ese título lo que quieran. Ahora por ahí sigue y que sea lo que el destino quiera, porque yo no veo a ninguna de estas peleadoras ahora mismo en las 135 libras dominando por dos peleas, dos defensas titulares, tres defensas titulares, más allá de Kayla Harrison. Ahora, Kayla Harrison entró a la UFC después de una derrota en PFL contra una peleadora que ella ya le había ganado. Pero aún así entró, no es invencible, entró después de una derrota. Importante eso, importante entenderlo y resaltarlo. Pero pues, cosas que pasan. ¿Qué respuestas tenemos de ser, después de esta pelea de Kayla Harrison y Holly Holm? En realidad, pues que Holly Holm ya está a punto de retirarse, debe retirarse ya, y Kayla Harrison, sin lugar a duda, es la próxima gran campeona. No sé si la próxima gran estrella, porque sí tiene las cositas. Por ejemplo, tiene el carisma, tiene el humor dentro de su carácter, dentro de su manera de ser. Gusta para la gente. Pero no sé si tiene el factor Ronda Rousey para ser una gran estrella comercial dentro de las artes marciales mixtas. Pero pues, Max Holloway. Cuando se anunció la pelea entre Max Holloway y Justin Gaethje, yo estaba nervioso. Porque no sabía realmente cuán, digamos, cuán inteligente era subir a las 155 libras con un tipo contra Justin Gaethje, pensando yo en Max Holloway. Max Holloway había tenido grandes guerras, grandes batallas en las 145 libras que le han restado. Le restan a su salud y a su desempeño en el futuro. Pero la carrera de Max Holloway es una de las carreras más admirables en el mundo de las artes marciales mixtas. Punto. Uno de los... O sea, él está entre los mejores tres peleadores de peso pluma en todas... de la historia de las artes marciales mixtas. Max es un salón de la fama de primera boleta. Pero vamos... Recordamos su primera pelea en la 155, que aunque fue en poco tiempo que aceptó esa pelea, aún así fue contra un Dustin Poirier que estaba bien puesto. Y obviamente Max se vio como un tipo que no debió estar ahí. Tal vez no lo aplastaron, pero sí fue un tipo, una pelea que cuando usted ve la pelea de Dustin Poirier y Max Holloway, usted ve que hay claramente un tipo que es superior a otro. Antes de esta pelea contra Justin Gaethje, cuando se anunció, mi miedo era que pues como Justin Gaethje es el rey de la violencia, el rey de los sanguinarios en las 155 libras, pensaba yo que iba a estropear a Max Holloway, le iba a dar un golpe, la misma patada que le dio a Dustin Poirier, algo así. Pero miren, ¿no? Y con toda sinceridad puedo decir que yo no pensaba que Max Holloway iba a ganar, pero sí pensaba que si ganaba Max Holloway no iba a ser por nocaut. Iba a ser con su boxeo bonito, iba a dominar a Justin Gaethje y lo iba a pasear desde la distancia con grandes combinaciones, combinaciones rápidas, combinaciones de gran volumen. Y pues ahí iba a terminar la pelea 5-0 o 3-2 o 4-1 o lo que sea para Max Holloway. Y muy bien estaba así, si no me equivoco. Yo no sé cómo ustedes la tenían en las tarjetas, pero Max estaba encima, arriba, en las tarjetas. Y de momento, se está acabando el asalto, y él dice, no, ven acá, vamos al centro del octágono, vamos a hacer esto. Antes que se acabe esta pelea, vamos a lanzar aquí bombas y que sea lo que Dios quiera. Y efectivamente, en el centro del octágono, pap, 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 a quemar ropa, y de momento, ¡boom! Bro, lo que Max Holloway le hizo a Justin Gaethje en el medio del octágono, ese knockout por sí solo debe estar en el Salón de la Fama de la UFC, sin lugar a duda. Ese knockout solito, usted debe enmarcarlo y ese momento específico debe estar ya en algún lugar del Salón de la Fama de la UFC. Es más, esa imagen debe ser la imagen que usted ve al entrar al Performance Institute de la UFC. No importa en qué país del mundo usted esté. Ahora, ¿es ese el knockout más fulminante, el mejor knockout de todos los tiempos en las artes marciales mixtas? Debemos calmarnos un poco. Porque esto pasa cada vez que pasa algo sorprendente, en los días y semanas luego de ese gran momento, pensamos que ese fue el momento más increíble en la historia de la humanidad. Y tenemos que calmarnos. ¿Fue un gran knockout? Sí, fue un gran knockout. ¿Es el knockout más absurdo en la historia de la humanidad? No. ¿Es el mejor knockout en la historia de las artes marciales mixtas? Tampoco lo es. Puedo pensar en varios knockouts más impresionantes. ¿Qué? El knockout de Lyoto Machida a Randy Couture, absurdo. El knockout de Anderson Silva a Vitor Belfort, por lo menos la patada en sí, superior a esa. Obviamente, pues como no fue de... Esa patada a Vitor Belfort no fue lo que causó el knockout, sino que él tuvo que seguir golpeándolo después. Pues no es lo mismo. Es un gran knockout. Uno de los mejores 10, uno de los mejores 5 knockouts, sin duda, en la historia de la UFC. El mejor knockout de todos los tiempos. Estamos locos. Vamos con calma. El de Yair Rodríguez al zombie es más impresionante que ese. Porque fue sin mirar. Fue un codazo sin mirar que llegó. Tenemos que calmarnos un poco porque nos exacerbamos. Cada vez que vemos un gran momento, queremos ponerlo por encima del resto de los momentos de la historia. Vamos con calma. Ok. Luego de ese knockout salvaje, la pelea en sí fue un peleón. Me alegro que Max Holloway se haya llevado 2 bonos de la noche por el knockout y por el performance de la noche, si no me equivoco. Se llevó los 2 bonos, 600,000 para su casa. Obviamente estaban peleando, si no me equivoco, ellos estaban peleando en Las Vegas, ¿no? Es bueno eso porque, ¿verdad? Si peleas en California o algo así, pues ahí las cosas se complican un poco más por los impuestos. Pero me alegro que se pueda llevar 600,000 para su casa, luego de los impuestos, luego de los porcientos de su manejador y del gimnasio y todo lo demás. Es bueno, me alegro mucho. Y no sé ahora mismo cuánto cobró cada uno, pero esos 600,000 pesitos, esos 600,000 dólares para tu casa son buenos. Y Max Holloway se lo merece. Max Holloway es un tipo que cuando... A nadie tiene nada malo que decir de Max Holloway. Fanáticos, entrenadores, peleadores. Es un tipo que cae bien. Y eso está chévere. Es bueno tener un tipo así en el deporte. Me gusta. Ahora, inmediatamente luego del knockout, aparece Ilia Topuria. La cámara se enfoca en Ilia Topuria, campeón de las 145 libras ahora mismo. Quien destruyó a Alexander Volkanovski para convertirse en campeón. Y toda la narrativa ahora se enfoca en Ilia Topuria. Y si yo me pregunto, ¿pero qué rayos tiene que ver Ilia Topuria en esto si esta pelea fue en las 155 libras? Yo no sé si Max Holloway baja para las 145 en algún otro momento. Yo creo que él ya terminó su mundo en las 145 libras, su historia en las 145 libras ya terminó. Pienso yo, debería ser así. Pero aparentemente no. Ahora, que esa es la pelea que a mí me hubiese encantado antes de la de Volkanovski. Ilia Topuria versus Max Holloway sigue siendo un peleón. Sea lo que sea, le hayan arrancado la cabeza a Volkanovski para quitarle el título o no, fantástico. Pero Ilia Topuria versus Max Holloway es un peleón todavía, como quiera. Y eso está buenísimo. Yo no sé si la quiero ver en las 145 libras, si te soy honesto. Me gustaría verla en las 155, si total. ¿Verdad? Ahora, esta nueva versión de Max Holloway, que no tiene que cortar tanto peso, que tiene unas libertades, se ve bien en esta división, en las 155 libras, acaba de destruir a uno de los peleadores más importantes en esta división. Me gusta este nuevo capítulo de Max Holloway y yo no sé si quiero volver a verlo en las 145 libras. En realidad, si les soy honesto, no me interesa volver a ver a Max Holloway en las 145 libras. Me encantaría que se quedara en la división de los ligeros. Entonces, ahora, ¿qué rayos tiene que ver entonces Ilia Topuria? Ilia Topuria es el campeón de la 155, que, by the way, no debería ser la 145 más nunca. Es demasiado grande para la 145. Pero pues, él es el campeón de las 145 libras. Y ahora, cuando Max Holloway le arrancó la cabeza a Justin Gaethje, todo el mundo se enfoca en Ilia Topuria. Yo digo, ¿pero para qué? ¿Cuál es el punto? Que se quede Max en la 155. Ahora, Max puede hacer peleas más divertidas, tal vez una revancha ahora con Dustin Poirier, pienso yo, estaría buenísima, me gusta, una Max Holloway contra Charles Oliveira, me encanta eso también, no quiero verlo ni con Sarukian, no quiero verlo ni con ninguno de esos locos, obviamente no quiero verlo contra Makhachev tampoco, pero me encantaría ver a Max Holloway versus Dustin Poirier, Max Holloway versus Charles Oliveira. Me gusta. Esa pelea me interesa mucho más que ver a Max Holloway contra Ilia Topuria, que obligatoriamente tiene que ser en las 145 libras, que obligatoriamente tiene que secarse nuevamente hasta el hueso Max Holloway. No me importa ver a Max Holloway más en las 145 libras. Pienso que su nuevo hogar son las 155 y se vería increíble contra el resto de las grandes leyendas que están todavía corriendo en las 155 libras y me gusta eso. Pero que vaya donde esté el dinero, porque al final del día no importa. Pereira, Alex Pereira, le arrancó la cabeza a Jamal Hill con facilidad. No fue, o sea, Alex Pereira puede mañana mismo, si quiere, pelear otra vez. El próximo sábado, si se cae alguna pelea de los semipesados, Alex Pereira, aunque es el campeón, Alex Pereira puede hacer lo que le dé la gana. Ahora mismo. Con facilidad. No tuvo ningún tipo de problema. Le tomó cierta cantidad de tiempo en el primer asalto descifrar, ver que Jamal Hill en realidad estaba a la defensiva demasiado. Le perdió el respeto total a Jamal Hill desde el saque. Vio que de la manera en que Jamal Hill reaccionaba a todas sus fintas y a su avance, Jamal Hill reaccionaba de manera pésima. Y Alex Pereira pues lo hizo así. Y como si estuviera peleando con un novato. Como si estuviera peleando con un tipo que no fue campeón de las 205 libras. Él, lo que Alex Pereira le hizo a Jamal Hill es lo que un tipo le hace a un principiante. Lo lleva, cierra la distancia, le da un buen palo, lo tira, lo remata, se acaba la pelea. Y después... buenísimo. Alex Pereira, yo me sospecho que Alex Pereira está hecho de madera. Yo creo que él no tiene huesos por dentro, él tiene madera. Ese gancho de izquierda, que es como lo que los gringos le llaman un shovel hook, que no es un uppercut y no es un gancho tradicional, es como en ángulo, es extraño. Pero con la mano izquierda, Alex Pereira puede derribar edificios, romper piedras. Y ahora en las 205 libras, como no tiene que cortar esa cantidad de peso que cortaba para las 185 libras, vamos, el tipo se trepó en 220 y tantas libras luego de hacer el peso en las 205. So, qué bueno que su equipo decidió tomar la decisión de llevarlo a las 205 libras. Él, con ese mismo ganchito de izquierda, con ese shovel hook, destruyó a Jiří Procházka, Jamal Hill, a la inmensa mayoría de sus victorias de la arte marcial mixta han sido con ese gancho de izquierda. ¿Cómo tú te preparas para Alex Pereira? Yo no sé. Te das con un bate en la cabeza para temperar tu cuerpo, a ver si puede resistir ese tipo de embate, ese tipo de castigo. No sé qué hace alguien para prepararse en una pelea contra Alex Pereira, pero lo que Jamal Hill hizo no es lo correcto. Ahora, Jamal Hill habló como si no hubiese mañana. En su podcast, él habló sobre Alex Pereira, que no iba a luchar con Alex Pereira, que iba a noquear a Alex Pereira, que no iba a tenerle miedo a las manos de Alex Pereira, que iba a ir hacia adelante en contra de todo tipo de pronóstico. Tenemos que tener mucho cuidado cuando, cuando hablamos de Alex Pereira. Porque él tiene poder. Ese poder que él tiene con esa mano izquierda, con ese gancho, ese poder, él lo puede llevar hasta los pesados. Y esa ahora mismo es la narrativa. Ahí estaba Tom Aspinall, campeón interino de los pesados ahora mismo. Y aparentemente se quiere cocinar una peleita por el título interino de los pesados entre Alex Pereira y Tomás Pinal. Y yo tengo que decirle, señoras y señores, que Tomás Pinal, Alex Pereira, no entra como subestimado frente a Tomás Pinal en una pelea en el futuro. Si es en el futuro inmediato, yo no me atrevo a decir que le van a arrancar la cabeza a Alex Pereira en esa pelea. Tal vez el peso es demasiado, tal vez su, no sé, tal vez su poder no tiene el mismo efecto en esa división. Me gusta. Yo no sé si yo quisiera verlo directamente con el campeón. Señoras y señores, esta es la pelea que yo quisiera ver. Si Alex Pereira va a subir a los pesados para su próxima pelea, yo no quiero verlo directamente con el campeón interino. Me gustaría verlo con alguien importante de la división, pero no el campeón. Me gustaría verlo contra Ciryl Gane. Alex Pereira, Ciryl Gane, dámelo como evento estelar o coestelar de cualquier otra cartelera. Yo no sé si Ciryl Gane tiene una pelea pronto, pero me gustaría ver Alex Pereira, Ciryl Gane en la división de los pesados, obviamente, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Porque Ciryl Gane es creativo. Esto no va a ser una pelea de... Aquí no va a haber ningún tipo de llaveo, aquí nadie va a ir al suelo, no va a haber jiu-jitsu, no va a haber lucha, no va a haber nada. Esto va a ser una pelea de kickboxing con guantes pequeñitos. Y me gusta eso. Me gusta para la división de los pesados, me gusta para las posibilidades de Alex Pereira. Porque yo creo que él le puede ganar a Ciryl Gane. Yo creo que él puede noquear a Ciryl Gane con lo que estamos viendo ahora mismo. Pero me gustaría ver esa pelea. Ciryl Gane es un tipo enorme, un tipo mucho más musculoso que Pereira, mucho más pesado. Entraría Pereira como el tipo más pequeño, que eso casi nunca pasa. Por lo menos en cuanto a peso, en cuanto a volumen, entraría como el tipo más pequeño. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. Vamos a ver qué pasa. Ahora, se anuncia Conor McGregor versus Michael Chandler, UFC 303. Conor McGregor, Michael Chandler, UFC 303, Las Vegas, Nevada. No va a ser en las 155 libras. Gracias al universo, porque yo pedí esto. Yo pedí esto múltiples veces. Pedí que por favor no lo hicieran en las 155, porque ¿para qué? ¿Qué tipo de sentido tiene? Y qué bueno que Dana White entró en razón y la hizo en las 170 libras. Esto es lo correcto. Conor McGregor, Michael Chandler, 170 libras. En la estelar de UFC 303, entiendo yo que esta debe ser la estelar, porque ¿qué otra estelar? ¿Qué otra cosa puedes poner ahí que, como estelar, que no sea esta? Ok, a 5 asaltos, 170 libras. Esto no es algo más que una pelea divertida. Esta pelea no tiene ningún tipo de relevancia en cuanto al estatus de ninguno de estos dos peleadores en el ranking. No tiene ningún tipo de relevancia en las 170 libras, en realidad, para nada, cero. Pero sí, es un combate divertido, un combate para el fanático. Y para eso se hacen los eventos. ¿Cómo yo veo esta pelea desarrollándose? Si Michael Chandler es inteligente, él va a luchar, 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 y luego a someter a Conor McGregor. Si es inteligente. Michael Chandler le lleva niveles a Conor McGregor en el suelo. Lo inteligente sería, sin lugar a duda, haciendo yo un análisis previo así con muchos meses de anticipación, desde el primer asalto, luchar, 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 cansar a Conor McGregor y someterlo con relativa facilidad. Pero yo conozco a Michael Chandler y sé lo que va a pasar. Obviamente no lo conozco personalmente. Conozco cómo pelea. Y yo sé que esto no es lo que va a pasar. Michael Chandler va a plantarse en el octágono y va a querer intercambiar con Conor McGregor, dándole vida a Conor McGregor. La única posibilidad que Conor McGregor tiene de vencer a Michael Chandler es arriba, con las manos. Y Michael Chandler, yo, es como si lo estuviera viendo en una bola de cristal. Yo veo, sin lugar a duda, a Michael Chandler sin ni siquiera un intento de takedown en esa pelea contra Conor McGregor, porque él no se va a arriesgar a que lo llamen aburrido, él no se va a arriesgar a que lo llamen, este, como dice Jorge Masvidal, un crotch sniffer. Él no lo van a, él no se va a arriesgar a que lo tilden de aburrido. Él va a ir a entretener y a ganarse un bono de la noche y a dar una gran pelea en su pensamiento. Pero la, ¿qué importa eso? Lo que importa es ganar. Y, pero yo sé, yo estoy seguro que Michael Chandler no va a ni siquiera intentar luchar contra Conor McGregor. Y eso es absurdo y tonto. Porque la ventaja que tiene Michael Chandler sobre Conor McGregor en la lucha es sin par. Conor McGregor no ha estado activo. Su última pelea fue, sabrá Dios cuándo, yo creo que en el 2021 o algo así. Y Michael Chandler es el peleador más activo. Es el peleador que ha estado activo con los peleadores más importantes de la división, de las 155 libras. Conor McGregor ha estado haciendo películas, se puso inmenso, estuvo bajo, según especulaciones, estuvo pues mucho tiempo fuera debido a que estaba usando anabólicos y demás. También tuvo esa terrible lesión frente a Dustin Poirier, que se rompió el pie. Se rompió la pierna en realidad, no el pie, se rompió la pierna. So, todas esas cosas encima, la inactividad, la gran lesión, el hecho de que agarró mucho peso por los anabólicos para la película y luego pues tuvimos que esperar a que se limpiara. Todo eso me deja a mí pensar que Conor McGregor no está en el lugar apto para pelear, para vencer a un tipo que ha estado más activo como Michael Chandler. Pero añadiendo nuevamente lo que ya les dije, Michael Chandler no va a luchar. Michael Chandler va a plantarse en el medio del octágono y va a querer intercambiar con Conor McGregor, dándole a Conor McGregor la única oportunidad que tiene para ganar. Con eso dicho, vamos a dejar esto aquí, porque cuando venga esa pelea, cuando se acerque un poquito más a esa pelea, pues veremos a ver este, qué sucede. ¿Está bien? Los quiero mucho. Gracias a todas las personas que están acá. Un abrazo. Espero que todo esté bien con ustedes. Gracias, Panda. ¿Quieres decirle algo a la gente? Panda. ¿Quieres no, nada. Vas a quedarte durmiendo. Ok, muy bien. Por lo menos este es el rabo, la cola de Panda. Espero que puedan ver aquí. Mira, esta es la colita de Panda. ¿Eh? Ok, los quiero mucho. Bye, nos vemos después.